Buenos días, señoras y señores, buenos días. Estamos en el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. En el control de sonido saludamos a Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. En la mesa de trabajo, como siempre, los colaboradores, que luego explicaré que hay una baja. Y tenemos también una invitada que sobre la marcha vamos contando de qué va. Unos segundos de música y comenzamos. Como saben, cada mes vamos a hacerles a ustedes unas preguntas y les vamos a invitar a una reflexión. Y ustedes nos pueden contestar a la dirección de correo electrónico, que es mayoresenlaonda@gmail.com. Lo repito, mayoresenlaonda@gmail.com. Se me había olvidado la arroba. El programa para la próxima sería interesante que nos hablasen de la forma de celebrar la mona de nuestra época, ya que el programa es de mayores, en comparación a lo que se hace ahora, que ni es mona ni es nada. Ustedes nos hablarán de este tema. Gracias, les esperamos. Continuamos con el programa. Entonces vamos a empezar con la invitada de hoy, que vamos a entrevistar a Ángela María Agulló Fernández, maestra jubilada a González. Pues está puesto Fernández. Disculpen, esto ocurre en las cosas del directo. Pasamos a hablar con la entrevistada de hoy, Ángela María Agulló González, maestra jubilada que nos va a hablar de las tradiciones de Les Belles Serres, que es una tradición aquí en Elche, y nos va a contar un poco cómo es esta tradición. Buenos días, Ángela.
Buenos días. Muy contenta de estar aquí y gracias por invitarme.
¿Nos explicas el tema?
Bueno, yo tengo que deciros que pertenezco a muchas cosas desde que me he jubilado y ahora como miembro de la Sociedad Venida de la Virgen, pues me dijeron también que hablara de esta tradición y en la revista de este trimestre, del Ilicitano Ausente, aparece un artículo mío que es el que quiero hablaros. En mi casa, mi madre, que nació en el 1907, pues murió muy mayor y siempre, siempre me contaba y me hablaba de todas las tradiciones. Y esta tradición de Les Belles de Serra, me da pena que se pierda, es muy bonita y la conoce muy poca gente. Parece ser que cuando mi madre era pequeña, los niños no tenían colegio esa mañana, porque esa mañana es el miércoles central de la cuaresma. Después de empezar la cuaresma, esos días de ayunos y abstinencia, había un día como de más expansión, de más libertad, que era el día de Les Belles de Serra. Los niños salían, como no había colegio, papel y lápiz o llapicera con diamamare, y se iban a ver por los balcones de la ciudad unos muñecos que se ponían a las 6 de la mañana y se retiraban a las 10. Luego diremos por qué a las 10. Esos muñecos eran, pues, muñecos que estaban vestidos con ropas muy viejas, con cacharros en la cabeza, podía ser una olla, podía ser paja, cualquier cosa. Y tenían una crítica. Y ese día se podía criticar cualquier cosa. Ese muñeco en el balcón, ya hemos dicho que se retiraba a las 10 de la mañana. Se estuvo colocando Les Belles de Serra muchos años. En la guerra se perdió, después se prohibieron hacerla. Y hace bastantes años, pues Pace intentó volver a presentarlas, pero todo el día en colegios y casas. Y es cuando yo me incorporé como profesora en Miguel de Unamuno a hacer Les Belles de Serra, que tengo que decir que nos hemos llevado muchos premios y hemos hecho muchas y muy bonitas. El día ese de Les Belles de Serra, hablando de cuando mi madre era pequeña, a las 10 de la mañana se retiraban los muñecos de los balcones, porque si no se retiraban, había permiso para coger una piedra, porque se supone que las calles no estaban como ahora asfaltadas, y las podías tirar al balcón contra los muñecos. Por lo tanto, los dueños de Les Belles de Serra a las 10 de la mañana las retiraban. También me contaba, y luego me contó una amiga, y coincidimos que su madre también se lo había contado, que donde estaba la antigua biblioteca, en el paseo yendo a Información y Turismo, estaba en esa esquina la biblioteca y era la casa de Gómez. Y fueron a verla porque todos los años se ponía una Bella de Serra. Y los niños empezaron a decir que la Bella de Serra se estaba moviendo. Yo lo cuento, los niños del colegio se ríen mucho. Y que no puede ser, que no puede ser. Resumiendo, el mismo dueño, Gómez, se había vestido con ropajes viejos y estaba en el balcón y causó sensación a los niños y a todos de ver que se movía la Villa de Serra.
¿Y se piden críticas para ese año cada por algún motivo especial? O...
Las críticas son libres. Entonces, cuando yo me incorporé a empezar a hacerlas, allí en el colegio, entre todas hacíamos el muñeco, pero sobre todo mi compañera Paquita Pomares, la que más trabajaba en el muñeco. Pero la crítica empecé a hacerla yo. Puedes criticar cualquier cosa. Nosotros poníamos el letrero criticando en castellano y en valenciano, y luego los detalles de que los muñecos llevaran detallitos que les gustaban mucho a los que pasaban para calificar el premio. Y siempre, pues, que una medallita, una cosa del barrio, a lo mejor la medalleta de San Pascual, el escudo de Elche, cualquier cosita así que agradaba mucho. Y la crítica libre. Y me contaban también que una de las críticas que se hicieron en una Villa de Serra, en un centro, un comercio, era que la policía, siempre que dejaban el coche para bajar cualquier producto al comercio, bajaban enseguida, la policía paraban y les decían que no podían parar. Y ese año la crítica fue eso, criticaban que no les dejaban parar. Y parece ser que el policía que entró a decirles que retiraran aquel letrero no era de Elche, no sabía qué era aquello. Y dijeron, no retiramos los muñecos, usted no es de Elche, vaya al ayuntamiento y pregunte, porque se puede criticar cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿por qué se quitaban a las 10 de la mañana? Primero de todo, tenemos que decir que Bella Serra parece que viene de la palabra vela, que es velar, velar la serra. Y según el libro que tengo de Joan Castaño, podía ser que decían que habían puesto, cuando murió el señor, una bella serra cuidando el sepulcro para que no robaran el cuerpo del señor. Sabemos que eso no es así, pero la historia lo cuenta así. O también dicen que podía ser la bella serra, que en las sierras de Elche vigilaba para que no entraran los invasores a nuestra ciudad. Eso es los dos temas que se dicen. Sabemos que en otras poblaciones también lo hacen. ¿Y por qué se retiraban entonces a las 10 de la mañana? La gente mayor, nos acordamos, cuando el día de resurrección era Sábado Santo a las 10 de la mañana. Se salía con botijos, cántaros, a tirarlos a la calle porque resucitaba el Señor. Se piensa que por eso el miércoles central de la cuaresma, es Bellas de Serra, se quitaban a las 10 de la mañana. Ahora no. Ahora es Bellas de Serra, las ponemos en los colegios y en las casas a las 9 y se retiran por la tarde. Pace, que dirigía entonces para allá, lo volvió a levantar en auge esta tradición y se hizo hasta hace 2 años. Pero ahora el ayuntamiento parece que colabora y este año ya han ido por ahí con el jurado y con algún miembro del ayuntamiento para que esta tradición no se pierda.
¿Y este año qué crítica tenéis puesta?
Pues este año ha sido que la mujer tiene como muchos brazos. Se ha llevado el segundo premio en el colegio y una cosa buena tengo que decir que lo ha hecho Lampa, porque yo ya jubilada les dije que ya tenía que ir retirándome de muchas cosas porque me cogéis por todos los lados. Entonces era una señora y le habían puesto varios brazos y en la crítica era que era psicóloga, madre, limpieza de la
cocinera,
casa,
cocinera, ama de casa, todo. Sí.
Y se ha llevado el segundo premio. Después también fui a ver las particulares en la calle del Ángel, que era una crítica sobre si cortan la corredera, que la calle del Ángel va a ser como una autopista.
Sí, otro tema, sí, sí.
Y otras muchas. Entonces, esto es una tradición muy bonita que no debe perderse. Yo me da mucha pena que las tradiciones se pierdan, porque la gente de hoy en día joven parece que van más, pues eso, a las cosas modernas. Pero las tradiciones no deben perderse. Y en Elche hay muchas tradiciones, como es ir a Santa Pola a ver la venida de la Virgen, o el Día de la Ascensión, la Mona, y muchísimas cosas que no hay, los belenes. Y estas tradiciones son muy bonitas.
Y como estamos en un programa para mayores, pues vamos a seguir con las tradiciones.
Eso me parece bien.
Por eso le vamos a dar una tarjetita para que nos traiga usted un invitado próximo. Vamos a ver. Aparte de darte las gracias por la visita de hoy, de acompañarnos en todas estas tradiciones, te vas a leer una tarjetita que ahora te van a poner música importante, así como de muy rimbombante, y nos dirás a quién nos invitas para la próxima.
Yo, Ángela María Goyo González,
Un momentito, voy a poner música que te acompañe al escrito.
Yo, Ángela María Goyo González, me comprometo para el próximo programa de Mayores en la Onda a traer a alguien alegre, experto y motivado que comparta con nosotros sus conocimientos sobre algún tema relacionado con lo social, cultural o deportivo, creando así una cadena solidaria de entrevistas que aporte conocimientos a nuestros oyentes.
Perfecto. Gracias a la invitada, Ángela María Agulló González. Hemos dicho completa. Muchas gracias por acompañarnos. Y luego seguiremos con los temas de esos de tradiciones en Elche que no se pierdan. Un poquito segundos de música y continuamos con los invitados y compañeros. Ahora pasamos a hablar con Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Diego es del PDI de aquí de la universidad y vamos a dejar que nos cuente, como siempre, cosas interesantes.
Pues hoy he decidido traer, que ya hace mucho tiempo que no traigo, un poquito de ciencia. Estaba hablando de otros temas en las últimas reuniones que teníamos, pero bueno, como también ya sabéis, como bien has dicho, que soy PDI, me dedico parte de la investigación, estoy leyendo artículos científicos todos los días. Entonces, hace poco leí uno interesante y me acordé además de una cosa que yo ya dije aquí hace tiempo. No sé si os acordáis que hace tiempo hablamos de caminar y de lo bueno que es para la salud caminar. Y hablamos de los chismes como los podómetros para contar pasos y para intentar uno motivarse a llegar a un número determinado de pasos.
Que sí, yo, perdona, me te hice caso, me compré el reloj de contar los pasos y me lo pongo.
Ah, te lo pones,
sí,
muy bien.
Sí, sí.
¿Cuántos pasos haces?
He llegado a hacer 3.700. No he pasado de ahí.
3.700. Pues mira, estás ahí porque estás en la frontera. Ahora verás.
Está en la frontera. Es que son 83 años los que tengo, que también hay que añadirles al reloj.
Resulta que los primeros estudios sobre los pasos, como ya os dije en su día, fueron unos estudios moderadamente largos en Japón, donde decían que las personas mayores que caminan más de 4.000 pasos conservan una mejor salud mental. Y los que caminan más de 8.000 pasos también conservan una mejor salud física. Entonces, en los estándares, pues estaban puestos en 8.000, 10.000 pasos lo que teníamos que intentar caminar todos. El caso es que, en referencia a esto, que ya os dije en su día y que os animé a que os contaseis los pasos e intentaseis caminar cada vez más, recordad que todo paso vale, no solo, o sea, cualquier paso vale, con lo cual lo que hay que ser es activo, que es de lo que se trata. Pues además, hace poco leía un pequeño estudio muy interesante donde cogían un grupo de personas mayores, de media de 70 años, y medían cuántos pasos hacían con estos mismos chismes que tenéis vosotros. Todos los diferenciaban en los que hacían más de 4.000 pasos y menos de 4.000 pasos. Y tenía una cosa muy divertida, y es que en el cerebro de los que caminaban más de 4.000 pasos en su día a día normal, las regiones dedicadas a la memoria eran más grandes que los que caminaban menos de 4.000 pasos. Es una forma en la cual nos explica cómo, bueno, ya lo he dicho algunas veces, que al hacernos mayores, pues nuestro cerebro se va haciendo más pequeño. Es un proceso normal. Y mantener el volumen es mantener la salud de ese cerebro. Y es una cosa como con un número de pasitos muy pequeño, de lo que ya hemos hablado una vez, cómo hay una repercusión ya directa en lo que es nuestro cerebro, la supervivencia de nuestras neuronas y en regiones que están relacionadas con cómo recordamos o cómo mantenemos la memoria, etcétera. Y bueno, leí el artículo, me pareció interesante y dije, bueno, pues se lo voy a contar para volver a animarles a intentar llegar a esos 4.000, 5.000, 8.000 pasos diarios que nos van a dar una salud mejor y que además pues nos podemos divertir contabilizando con todos estos chismes que cada día hay más chismes.
O sea que yo no llego a un aprobado porque 3.700...
Estás en la barrera, estás en la barrera.
Bueno, pero vamos a intentar...
Tienes que
caminarme
un poquito
más. Más que nada pensando con esto de la memoria, ya que ampliamos el cerebro, según más o menos... ¿Sí? ¿Verdad que...?
Sí, lo que parece ser es que, bueno, no está muy claro que lo ampliemos, en eso hay controversia científica, pero lo que parece ser es que lo preservamos. Siendo más activos, preservamos y evitamos que se deteriore a un ritmo mayor.
Bueno, pues nada, mientras no se nos olvide
respirar... Lo conservamos
mejor.
Sí, eso se olvida lento, eso es
muy
básico.
Exacto. Pues nada, le damos las gracias a Diego... Por pues todo lo que nos
trae,
que siempre es importante.
Siempre encantado de estar aquí.
También antes de seguir con los compañeros, vamos a saludar a Beatriz Vidal, que nunca nos dice hola. Es ella que nos arregla el guión, que nos trae en su coche, que nos dice qué horas, que cuándo nos viene mejor. Y nunca le decimos, Bea, gracias por todo tu trabajo. Buenos días, Bea.
Buenos días a todos.
Vale.
Gracias, Elvira.
Ahora ponemos unos segundos de música y seguimos con los trabajos. Ahora ya pasamos a hablar con Antonio García, que nos traerá poesía.
Hola,
seguro.
Buenos días, Elvira.
Poesía seguros.
Pues sí, una poesía.
Pues nada,
bonita.
Tu tiempo.
Bueno, pues esta poesía la titulo Amores. Y dice así: un marino contaba que en el puerto le esperaba lo que más quería en el mundo, sin reconocer nada más. Los compañeros bromeaban mientras seguía pescando. Mira qué callado él estaba, a quien un amor le esperaba. Pero cómo es la vida, que después de su partida, con la red estaba el pescador, cuando una ola de mar se lo llevó y no le volvieron a encontrar. Qué pesar para la tripulación. Cuando lleguemos al puerto, ¿qué le diremos a esa mujer que le arrebató su amor el mar? Cuando llegaron al puerto, vieron muchas mujeres que esperaban a los marinos, pero no la conocemos ni la hemos visto. Todos fueron bajando y cuando no quedaba nadie, el capitán bajó a darle la noticia de la falta del enamorado pescador. Pero no encontró a nadie para darle a él el pésame y darle lo que en el barco quedaba de aquel marino su ajuar. Entre las redes, escondido estaba el amor que le esperaba. Lo que nadie imaginaba es que era un perro labrador. Al no verle bajar primero, pensó como buen perro que el trabajo le había retrasado para volver al puerto. Así pasó todo el día, esperando y hasta hambriento, pero sin perder de vista el puerto, por si su amo venía. Con lágrimas en los ojos, pensando, el marino me ha olvidado, y quedóse toda la noche esperando que viniese. En medio de esa negra noche, vio venir una sombra fría, que llegó a donde el perro estaba y le acarició como él siempre hacía. Las lágrimas se le escapaban. Él no comprendía nada, y vio cómo la sombra se perdía, caminando hacia el mar la noche. El amor y el cariño sí que importan. A veces nos equivocamos sin querer, pero debemos de reconocer que puede un animal querer igual que cualquier persona.
Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Ahora pasamos a hablar con Miguel Atencia. Buenos días, don Miguel.
Hola, Elvira, buenos días.
¿Qué nos traes hoy y dinos de
pues,
qué va el tema?
Yo suelo traer tema de actualidad. Entonces traigo un pequeño escrito que habla del Domingo de Ramos, que celebramos el próximo domingo.
Estamos ahí.
Y si da tiempo, algo sobre la primavera ilicitana. Si da tiempo y si no, pues con uno.
Estás en tu programa.
El próximo día 25 celebramos el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa y es un día muy reconocible dentro de la liturgia católica por el uso de las palmas y ramas de olivo. Sin embargo, ¿conocemos realmente cuál es el significado del Domingo de Ramos? Cuando un rey o el presidente de un país visita otro país, las autoridades y miles de personas salen a las calles, les saludan con pancartas, banderitas y hasta flores. Y a veces se sube a un descapotable muy elegante para que todos puedan verlo de lejos. Algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes de morir se dirigió a sus amigos a la ciudad de Jerusalén. Le pidió a uno de sus discípulos que consiguiera prestado un burrito para entrar en la ciudad. Una gran multitud de gente salió de sus casas al encuentro de Jesús. Habían oído muchas cosas hermosas de él, de su amor por los niños, por los pobres, la sabiduría de sus palabras y que sanaba a los enfermos. Entonces, cuando lo vieron montado en un asno, se acercaron lo más que pudieron, agitando entusiasmados ramas de palma y olivo, y gritaban llenos de alegría: ¡Viva, viva! ¡Aquí llega el Rey, el Mesías! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha paz. El burrito se portó muy bien, no protestó, al contrario, caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios. La llegada de Jesús a Jerusalén no fue una casualidad. La Pascua judía era una fiesta en la que los judíos solían peregrinar al templo de Jerusalén. La entrada de Jesús en un burro, pero recibido como una gran autoridad, nos da la clave de todo el relato. A Jesús se le espera como un rey, pero en vez de entrar en un caballo, él llega en un burrito, que ni siquiera es de su propiedad, sino prestado. El anuncio del reino de Dios, un reino donde el amor y la humildad son las normas, es lo que este Domingo de Ramos nos anuncia a todos.
Perfecto, Miguel, como siempre. ¡Ah, esto te llega al alma, eh!
Da tiempo para esto.
Vamos a... Mira, si nos sobra tiempo, leemos lo siguiente y pasamos de momento a Tere, que ahora le toca al Tere el tema de lectura. Ponemos la musiquita de Máquina de Escribir. Y ya presentamos a Teresa Sánchez. Buenos días, Tere.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Tu lectura de hoy de qué va?
Bueno, hoy estoy contenta porque hoy vamos a hablar de aquí, de la provincia de Alicante.
Vale.
El escritor es José Luis Ferris.
¿De La Terreta?
Sí, y el último libro que ha escrito de Miguel Hernández se llama Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Os digo de antemano que no es de poesía, ya os lo explico. Bueno, este señor José Luis Ferris estudió filología hispánica en la Universidad de Salamanca y el doctorado de literatura española en la Universidad de Alicante. Tiene dentro de sus escritos un poemario titulado Piélago, que fue premio a la crítica. También ha realizado la edición crítica de la antología Lorca y a Miguel Hernández. El libro, voy a hablaros de él, no es un libro de poesía, como he dicho primero. Es un libro que empiezas a leerlo y te gusta mucho porque no habla mucho de Orihuela, de las calles, de las plazas, de los vecinos, de los motes de antes, de las iglesias de allí, de las catedrales, no sé, anima, tienes ganas de leerlo, ¿no? Y como es lógico, pues de la infancia de Miguel Hernández, del respeto que se tenía entonces, aun siendo niños, ¿no? Y por lo que él luchaba. Él siempre luchó pues por leer y escribir desde muy pequeñito. Más adelante habla del amor, del servicio e intereses entre los compañeros. Los compañeros se tenían mucho amor y se servían mucho, se hacían... vamos a ver, cómo es lógico que se unió un grupo, que todos eran lectores y todo eso, pero se hacían favores entre ellos. Preséntame esto en el periódico, preséntame lo otro, ¿no? Pues se hacían favores. Y también de la atracción y pasión por las mozas, como es lógico, de su vida, pues también habla de la creación de los poemas de él, cuando ya se centra más el libro a más de la mitad, ¿no? Hay testimonios, hay formas y sentimientos de un hombre creado en un ambiente campesino y de duro respeto. Es interesante, a mí me ha gustado mucho. Y en lo que se refiere a José Luis Ferris, os diré que es autor de relatos infantiles. Me llama la atención que la mayoría de los escritores, por lo menos lo que yo escribo, empiezan con poesía, luego en relatos infantiles. Y de ahí voy a animaros, como siempre, pues que paséis por la biblioteca, los que no leéis mucho, y que busquéis los libros infantiles. Hay grandes libros infantiles. Este hombre, que es más joven porque tiene 58 años, tiene la isla de... Vamos a ver, la isla de todo de todo al revés. 5 ratones, tiene varios libros para leer. Y yo, ya los más antiguos, que sabéis que siempre hemos conocido, pero yo soy, me gusta lo antiguo, ¿no?
Juan pero el que nos ofreces hoy, perdona, sí. El que nos ofreces hoy como
que os
título,
ofrezco que vayan a la biblioteca.
Pero no nos pones un título de libro para ir por ese hoy, no.
Para ir por ese, el que he dicho primero, Pasiones, pues es, cárcel y muerte de un poeta. Ese,
no, era para que repitieses el título.
No, de los pequeños estoy diciendo títulos para el que quieren. Yo recomiendo El Quijote.
ese infantil, lo hemos leído todos. Quijote, ese lo hemos leído
pero
todos.
Pero infantil es precioso.
Quizá,
sí, donde todos los dibujos que tiene. Era más simpático. Y con la mitad, o menos de la mitad de lectura, ya lo creo, con un poquito. Te hace una idea de lo que es el Quijote, hace que te guste. Claro. Entonces lo lees con los nietos y les
¿Y en
inicias.
Ese relato de Miguel Hernández sale nuestro, vamos, el Checa estuvo aquí o no aparece solo Orihuela?
No. Habla de Orihuela, de las formas de entonces, ¿sabes? De la infancia de él, de lo que hacía. Es que es un libro dedicado a él. Y todo lo que dice de la muerte y la cárcel, por las veces que estuvo en la cárcel. Pero vamos, que no, yo esperaba que sería con una pesadez y una cosa que dices tú, a ver lo que nos dicen aquí, no. Es de lo más suave, lo que sí que tiene es muchas cartas de amigos escritores, de antes que le escribían a él, y cómo fue su vida.
Pues nada, Tere, muchas gracias por todas tus recomendaciones. Y esperamos para el próximo programa.
Cuando queráis.
Gracias. Seguimos ahora con el programa que dice... Nosotros el mes pasado pedíamos alguna referencia, alguna reflexión, con idea de que fue San Valentín, que nos hablasen algo que tuviese relación con el amor. Nos contestó una, en este caso tenemos el nombre de aquí, alguna oyente que se llama Respuesta de Rome Moreno. Y lo suyo es así. La historia de amor más bonita que yo he vivido es la historia de mis abuelos, que llegaron a cumplir sus bodas de oro, y cuando mi abuela murió, mi abuelo le escribió esto. Hoy, 53 años que vestí de novio, y le juré la máxima lealtad. Decíroslo, aquí es obvio, la he tratado con amabilidad. Yo por su alma he suplicado. Es que me emociono porque entre letras dice que esto lo leyó cuando estaba el sacerdote haciendo el responso al ataúd. O sea que voy a empezarlo de nuevo, porque delante del ataúd esto tiene que ser. Hoy, 53 años que vestí de novio, y le juré la máxima lealtad. Decíreslo, aquí es obvio, la he tratado con amabilidad. Yo por su alma he suplicado a la Santísima Virgen del Carmen Bella, con la esperanza de ser escuchado y que un día me una con ella. Gloria yo quiero, gloria, Señor, que en mi casa yo quiero adorarla, al sol sacarla, aunque sea una ilusión, y pasearla como recordarla lo quiero yo. Tanta pena le creó la muerte de mi abuela que el día de Nochebuena, cuando toda la familia estaba reunida al ver que le faltaba a ella, murió de pena esa madrugada. Tanto se querían que juntos se han marchado. Damos las gracias a esta invitada, a nuestra Rome Moreno, y les damos las gracias y entonces disculpen la emoción porque el tema es bonito. Unos segundos de música, segundos para despedirnos. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos de todos ustedes, les damos las gracias por seguirnos con el programa de Mayores en la Onda, y para el próximo día que volvemos el 25 de abril, les pedimos un escrito, relatos o pensamientos de cómo eran las fiestas de las monas de antes, cómo se celebraban. Que entonces les damos de nuevo el correo electrónico, por si quieren ustedes mandarlo, lo tenemos aquí a mano, que es mayoresenlaonda@gmail.com. También en la despedida saludamos a Miguelina, que no ha podido asistir hoy, y nos hemos quedado sin sus recetas para el próximo programa. Esperamos sus escritos y les deseamos buenos días.